La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en Defensa de las Personas con Discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches acá ya en Jóvenes en Acción desde los estudios de Radio Cultura. Estamos saliendo al aire con un programa muy especial donde vamos a darle voz a muchos jóvenes que están siendo portavoces de lo que sienten y piensan muchos otros, ¿no? Entonces les contamos qué va a pasar en el programa de hoy. Bueno, ustedes saben que vamos alternando los temas, los invitados, y también a veces invitamos a organizaciones. Y en estas organizaciones hay muchas personas involucradas, así que bueno, una de ellas, que es hoy la que elegimos para este programa, se llama Ashoka. Y es una organización internacional que tiene un trabajo muy fuerte con la juventud, no solamente en Argentina, sino en distintas partes del mundo. Y esto nos llena de alegría y de emoción, porque sabemos que están empoderando a muchos jóvenes que tienen compromiso social y que además quieren dejar una huella desde el presente, no solamente desde el futuro. Entonces, esta organización Ashoka realmente hace un trabajo espectacular e inclusive colabora con el Premio Abanderados de la Argentina Solidaria. Y en este sentido se eligen al abanderado del año, así que bueno, ya pronto se comenzará también con esta selección. Y me parece que ya está con nosotros Tatiana Espósito, que está a cargo del área de comunicación de esta organización Ayoka. La voy a saludar y presentar, y después se van a ir presentando los jóvenes. Tenemos un representante de Ayoka que acaba de llegar, así que lo vamos a dejar respirar un poco, y si quiere un vaso de agua le servimos como para que se acomode y pueda arrancar y bueno, podamos dialogar sobre este tema. Uno de los ejes de este programa tiene que ver con el empleo, con el trabajo, pero ¿qué empleo? Están hablando desde Ayoka, empleo con propósito. Quiero conocer y queremos conocer de qué se trata. A ver si ya está conectada Tatiana. Vamos a ver si se puede conectar. Ya está. Tatiana, Carmen Sicardi, desde el programa Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno.
Muy bien, gracias por invitarnos.
No, bueno, o sea, desde hace muchos años que conozco a Ayoka y en las oportunidades que tenemos les brindamos también este espacio de participación y que tengan la oportunidad de contar lo que están haciendo. Y sabemos que hace poco estuvieron en un evento. Tenemos ya acá a Emilio, que llegó, se está acomodando, pero bueno, ya está acá en los estudios, y varios jóvenes que quieren también hacerte preguntas sobre lo que ha pasado en este evento tan importante. Pero imaginemos que nadie sabe, que nos está escuchando, viendo, de qué trata Ayoka. Así que vos primero vas a explicar y después arrancamos con las preguntas. Vamos a presentar a Emilio y al resto de los jóvenes que están acá van a hacer las preguntas que tengan idea. Acá es todo muy espontáneo. Así que bueno, presentate ante todo. ¿Hace cuánto que estás en Ayoka y qué es Ayoka, Tatiana? A ver si me escucha.
Ahí no sé si me escuchan.
Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí.
Ahí está. Bueno, sí, perdón, justo se ve que se me va cortando un poquito la conexión, cualquier cosa me frenan. Pero bueno, sí, les cuento un poco de Ayoka. Ayoka es una organización global de la sociedad civil que trabaja hace más de 40 años identificando y acompañando a lo que nosotros llamamos emprendedores sociales. Con este término, emprendedores sociales, nosotros hablamos de aquellas personas que en algún momento de su vida detectaron un problema, conectaron con alguna causa en particular y que no se quedaron de brazos cruzados, sino que esa conexión, esa identificación les cambió la vida y empezaron a buscar maneras creativas, distintas, de resolver, aunque sea una parte de ese problema, y así poder transformar positivamente su entorno o la población o las poblaciones afectadas por ese problema. Eso es un poco como Ayoka en general. De ahí, nosotros, de este trabajo de hace más de 40 años con emprendedores sociales y de hablar con ellos, de relevar datos, nos dimos cuenta que más del 90% de estos emprendedores sociales habían conectado con esa causa que se convirtió en su vida antes de los 20 años, o sea, en la adolescencia, una edad muy temprana. Entonces, a partir de eso, Ayoka en todo el mundo empieza a impulsar distintas iniciativas que acompañen y fortalezcan a los jóvenes en sus trayectorias conectadas al impacto social.
Bueno, y hace unos dos días, ¿no? Fue el martes pasado, hubo un evento muy importante que también se vincula con el tema que vamos a abordar hoy, y tenemos acá a Emilio, que de paso ya podemos presentarlo. Hola Emilio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien acá, llegando a las ambulancias.
Llegaste, acá, bueno, lo importante es que lograste estar en vivo en los estudios.
Sí, muy feliz también de estarlo, así que muchas gracias.
¿Es tu primera vez en el programa de Jóvenes en Acción?
Sí, mi primera vez, sí, acá.
Bueno, esperemos que no sea la última, porque la idea es buscar siempre abrir el micrófono a jóvenes como vos, comprometidos y con muchas pilas. Pero, ¿te parece, querés presentarlo vos, Tatiana, o querés que se presente él como para que sea, porque realmente fue elegido para estar acá hoy?
Puedo dar un pie muy cortito. Hola, Emi, que estábamos ahí hablando por mensajitos. Y hola al resto de la mesa también, que no se ve previamente. Bueno, Tribu, Emi es parte de Tribu, que Tribu es una de nuestras iniciativas, es la iniciativa que hacemos desde Ayoka con Osura hace ya 6 años, que bueno, es una iniciativa que busca justamente acompañar y fortalecer a chicos como Emi. Nosotros en Tribu lo que hacemos es identificar a jóvenes de todas las provincias de Argentina, porque hasta este año esta iniciativa solo se había hecho en Argentina. Ahora, a partir de una alianza que tenemos con City Foundation, vamos a extender el proyecto a Uruguay y Paraguay también. Y en esta identificación de jóvenes que están haciendo algo en sus comunidades, algo para transformar sus entornos, jóvenes que encontraron o sintieron o percibieron algún dolor y que quisieron hacer algo para mejorar eso, bueno, elegimos todos los años a 24 chicos y, Emi, corregime si me equivoco, pero creo que hace 2 años ya, elegimos en la cuarta generación a Emi como uno de los jóvenes, en su caso representando a Mendoza. Así que, nada, siempre es un placer hablar con él, es un genio, así que, nada, que él pueda contar un poco más de su historia.
Ahí está, bueno. Bienvenido. Ahora presentate más con los datos de dónde sos, edad, qué estudiás.
Bueno, ya Tati contó un poco, soy de la provincia de Mendoza, nací en Mendoza capital, vivo en Luján de Cuyo, no sé si conocen, pero bueno, nada, es un lindo lugar. Yo hace un año y medio que vivo acá en Cava, soy estudiante de Derecho, tengo 20 años y bueno, hace 2 años, en el 2024, quedé en el programa de Tribuno como el único representante de Mendoza por haber llevado acciones sociales, proyectos en mi colegio, en mi barrio, que también un poco de lo que se trata este programa es poder darle herramientas a los jóvenes que estén accionando alrededor de todo el país, que estén llevando alguna acción con un impacto social, que le estén cambiando la vida a una persona, que le estén enseñando algo, ayudando, acercándole también distintas herramientas, información, ¿no? Como para que puedan mejorar un poco sus comunidades. Comunidades es un concepto muy amplio, sí. Es un término muy amplio que puede encerrar, no sé, colegios, barrios, casas, familias, amigos o con uno mismo también. Yo empecé cuando empecé el secundario en el 2019 por allá.
¿Qué edad tenías cuando empezaste en el secundario?
12 años, porque yo cumplo a fin de año, así que siempre todos mis compañeros van cumpliendo antes, así que yo soy como que voy quedando ahí como el más chico. Pero empecé siendo delegado en mi colegio, en mi curso en realidad, cada curso tiene un delegado y un subdelegado, yo empecé siendo subdelegado. En ese momento me acompañaba Lola, que es una de mis amigas de Mendoza, siendo la delegada. Entonces nuestro trabajo era un poco también poder tener como estas reuniones o estas charlas con los directivos de mi colegio. No teníamos centro de estudiantes hasta el momento. Después, bueno, llegó pandemia, todo se hizo un poco como más pesado, más difícil, ¿no? Obtener como la comunicación con los profesores, con los compañeros. Después pasamos esa etapa, volvimos de a poco a tener las clases presenciales y ahí pudimos desarrollar un poco más proyectos deportivos, culturales, trabajar también con mi colegio primario, que yo fui a un colegio que se llama Normal Tomás de Cruz, que tiene un jardín primario, secundario, un terciario también lo tiene. Pudimos articular también con el primario, como contaba, poder darle como la bienvenida a los chicos que estaban transitando el cambio de etapa de la educación primaria a la secundaria, como una bienvenida, como una adaptación. Y bueno, esta posición o este rol de delegado también me dio como la posibilidad de poder acercar o trabajar problemáticas que sucedían dentro de mi colegio, que por ahí yo fui a un colegio estatal. Sí. Había muchas problemáticas, tanto de cómo se dictaban las clases, los recursos que teníamos dentro, las horas de materias que teníamos o algunas materias que quizás no teníamos y otras escuelas sí. Pude articularlo con el resto de los delegados. Eso fue como el principio de todo en el que yo me di cuenta y bueno,
esto me gusta.
Esto me gusta, va por acá. Yo hice un bachiller en ciencias naturales y hoy terminé estudiando derecho, o sea, todo lo contrario, pero esto fue como el paso, fue como la primera puerta, digamos, a todo lo que hice después. pude quedar en un programa de una fundación de Córdoba, Fundación Líderes de Ancenusa, también un programa que habla sobre temáticas en diversidad, ya sea diversidad de género sexual, diversidad política, ambiental, es muy amplio, muy amplio, tal cual, y también te brindaban herramientas para poder desarrollar proyectos. Yo en su momento, en quinto año, en mi último año de secundaria con mis compañeros, desarrollamos un proyecto que se llamó Yo Adolescente, que básicamente era poder trabajar con los chicos que ingresaban a nuestro colegio, sí. Identificar qué sentían, qué emociones tenían, qué miedos sucedían, y poder también darles como esos espacios de que por ahí, no sé, vos arrancás las clases y no te dan como el espacio para expresarte.
Para que se sientan cómodos.
Exacto, como, tal cual. Sí,
tipo sí, sentido sí. de pertenencia.
Exacto, sí, okay, sí, sí. Y bueno, nada, ese fue el primer programa. Después, ahí en ese programa que incluía un viaje a Córdoba, era mi primera vez saliendo de la provincia, o sea, fue muy loco. Mis papás estuvieron como, no, ¿cómo te vas a ir de la provincia? ¿Es confiable? No. Pero sí, o sea, todo bien. Ahí pude conocer otro programa que se llamó, que se llama Youth Ambassadors, que es Jóvenes Embajadores.
Mira.
Es una beca que ofrece la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que te beca para que vos te puedas formar en habilidades de liderazgo, puedas hacer voluntariados, y que después de toda esa experiencia puedas aplicarla en tu comunidad. Yo en su momento seguía viviendo en Mendoza.
Y ahí entonces, y fuiste seleccionado para el programa ahí, Jóvenes Embajadores, sí, junto con Laura otro. De Moy.
Sí, la conoces a Laura, se jubiló justo ayer. Le mandamos un beso a Laura también.
Le mandamos un abrazo a Laura. Laura está a cargo ayer a cargo del área del programa Jóvenes Embajadores de la Embajada de Estados Unidos.
Sí.
Y muchos jóvenes embajadores han participado por este programa desde el 2010, 2009, 2008, o sea...
Hace 16 años más o menos.
¿Sí? O sea que han participado varias camadas, te diré, de jóvenes embajadores, y algunos han participado en los encuentros nacionales de jóvenes líderes que organizamos de Jóvenes en Acción en Buenos Aires y en Córdoba, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Mendoza, en Mar del Plata... financiados por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos. Así que
sí, sí.
Sé todo lo que impacta en la vida.
Sí, es un cambio totalmente drástico. Tal cual. Sí, sí, sí. Imagínense que yo, meses atrás, había salido por primera vez de la provincia.
Claro.
O sea, después fue como la primera vez subirme a un avión, venir acá a Buenos Aires, conocer, salir del país también por primera vez, ir a Estados Unidos, un país completamente distinto al nuestro en cuanto a la educación, a la tecnología, a todo. Bueno, también ya sabrán cómo mi mamá, que siempre es muy cuidadosa, cómo te vas a hacer Estados Unidos, que no sé qué. Pero bueno, por suerte, Laura y nuestra coordinadora, que también era Lu, supo cómo explicar todo, qué era este programa.
Sí,
que,
¿cómo los cuidan?
Tal cual. No nos faltó nada. Aprendimos un montón. Yo aprendí un montón. Aprendí, yo en su momento, todo... Yo viajé con 13 chicos de distintas provincias, sí. También. Yo fui el único de Mendoza.
Ajá.
Por lo general se elegía uno por provincia, pero fuimos 14. Y viajábamos con dos mentores. Era como una semana y media del programa. Y primero íbamos a Washington D.C., donde nos encontrábamos con los otros chicos. Porque nosotros, este programa que se hace en Argentina, se comparte con Chile. Entonces los chicos que quedaron seleccionados de Chile... también viajaban a Washington y mi grupo...
¿Estaban todos juntos ahí?
Claro, compartíamos ahí. Entonces, bueno, fue llegar a Washington, compartir con los jóvenes embajadores de Chile que también habían quedado seleccionados, que bueno, fue también un proceso largo, todo postulación, primero escrita, ensayos, sí. Entrevistas en inglés.
Ah, tuviste, perdón, mi nombre es Justina Bota, tengo 21 años y curso de Derecho en la UBA, y te quería preguntar, Emi, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cómo fue una etapa de selección para llegar ahí a Estados Unidos? ¿Cómo fue el tema?
Bien, sí, primero era completar todos datos personales.
Sí.
Luego sí te pedían como escribir, bueno, ensayos sobre tus experiencias siendo líder.
O haciendo voluntariado.
Exacto,
y más.
Voluntariados. Okay. Por lo general se buscaban perfiles en los que no hayan tenido tanta experiencia. O sea, este programa es más semillero.
Sí.
Te da las herramientas como para después poder hacer grandes proyectos o trabajar en alianzas o con
otras personas. O poder crear el día de mañana una fundación,
tal
por
cual,
ejemplo.
Sí.
De
yo tengo amigos que han creado fundaciones o han creado proyectos, todos bastante muy grosos. Tengo amigos que hoy en día están estudiando en Estados Unidos por becas.
Y pero, se dedican a esto.
Sí, 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 okay. También. Y lo siguen replicando y hacen que más personas se involucren.
Bueno,
también.
¿Sabes qué? Mira, me haces acordar a mí. ¿Por qué? No, paren, porque el tema es así. Yo voy acá a la parroquia de San Nicolás.
Sí.
Y lo que hacemos es, los viernes se llama Tarde de Caridad. Entonces nosotros vamos, somos un grupo de jóvenes, chicos de tercer año del colegio, hasta lo que estamos cursando en la facultad, más o menos 20, 21 y demás. Y lo que hacemos es cocinar, de 5 a 7 de la tarde cocinamos, vamos ahí, también te hace sociales, o sea, está bueno el tema. Y después a partir de las 7, hacemos cajas con jugo, con mate cocido, con pan, con todo lo que cocinamos, no sé, polenta o fideos con carne o arroz, así muy variado, y salimos a repartir por diferentes zonas. Acá venía
a la gente de la calle,
sí. Y los sábados lo que hacemos es ir. Es un grupo que se llama Madre Teresa, son dos grupos distintos. Madre Teresa, lo de sábados es a partir de 18 años. Nos juntamos también en la parroquia a las 10 de la mañana y lo que hacemos es ir a la Villa 31. Vamos todos juntos caminando desde ahí y lo que hacemos es darle catequesis a los chicos chiquitos de ahí del barrio. Y les damos para tomar el desayuno, les damos catequesis, se ríen con nosotros, les hacemos jugar y demás. Entonces, claro, vos cuando estabas comentando esto, cuando Carmen me comentó, dije, ay, no lo puedo creer. O sea, es como algo muy lindo. A mí me pasaba que la primera vez que había ido a Madre Teresa, después también yo, por ejemplo, para cocinar los viernes solo iba a cocinar ahí y después me iba, no iba a repartir porque me tenía que ir a entrenar, pero después pude ver lo que era esa experiencia de compartir con el otro desde el otro lado, conocer su historia, conocer, la otra persona también te comenta cómo está él, cómo la pasa y demás. Uh-huh. Y la primera vez que fui a Madre Teresa, yo me emocioné muchísimo. Yo le digo al padre Pedro, le digo, Pedro, estoy emocionada. Le digo, porque claro, era como si fuese a misionar, pero por el día. Y yo le digo, ¿sabes lo que me pasa, Pedro? Pensar que uno se toma un ratito de su tiempo, decir, bueno, voy ahí, ayudo, qué sé yo, para hacer la mañana un poco más productiva. ¿Sabes la alegría que les das a esos chiquitos? Con tu presencia. Segura. Y ir dos horitas a jugar con ellos y darle catequesis, es fenomenal. Entonces, bueno, nada, y ahí me copé y empecé a ir más seguido y ahora voy los viernes y los sábados. Es muy lindo, la verdad.
Sí.
Y cambia la vida.
Total.
Sí. Y bueno, con lo que contás, yo ahí tengo un par de preguntas, porque bueno, decime. También un poco tribu busca esto como de poder... generar como este fueguito, ¿no? De sí. Decir, bueno, tengo un propósito, ¿qué puedo hacer con ese propósito? ¿Qué herramientas tengo a mi alcance? Sí. Y si puedo vivir de esto, ¿no?
Total.
En tu experiencia, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te movió? ¿O por qué como que lo hiciste? ¿O por qué decidiste seguirlo, digamos?
Mira, te comento cómo arrancó. Sí, o sea, sí. Fue muy básico. Yo en realidad me quería sumar al grupo de misioneros que se llama San Bernardo. Y okay. No podía ir porque yo entrenaba los miércoles a la noche. Es así, es un grupo que, bueno, hacen rodajes y demás para fin de año, después poder irte a la misión de verano. Se van a, no sé, por ejemplo, Santiago del Estero, diferentes lugares. Como yo no podía ir, un día fui a una peña a la vuelta de mi casa que se llama Los Chicheo Biaus, y había una amiga que estudiaba psicología en la UCA y hizo la peña para recaudar también que se iba de misión y demás. Y me crucé con unos chicos de San Nicolás y hablábamos de este tema y ellos me comentaron, che, ¿por qué no probaste Viernes de Caridad? Y yo, no lo puedo creer. Siempre estuvo en mí, siempre me gusta ayudar a los demás, como que siento que con lo poco que tengo, lo que puedo dar, lo doy. Es como que siempre me inculcaron desde chiquita eso. Por ejemplo, ropa que no usamos y demás, vamos a la iglesia y la llevamos, cosas así. Y arranqué, cuando tenía 10 años, yo jugaba al hockey en el jockey. Y teníamos un grupito de amigas, que una vivía ahí por San Isidro y formaba parte del grupo de la parroquia de Santa Rita. Entonces, se ve que era una semana en invierno que iban los de Cáritas y llamaban a chicos de nuestra edad, que teníamos 10, 11 años, para salir en los semáforos y recaudar plata para después llevar a la iglesia y para cuando ellos se vayan a misionar, ahí, bueno, recaudaban, ayudaban y demás. Entonces ahí arranqué y yo me sentía una genia recaudando dinero para poder ayudar al resto. Sí. Entonces, de eso me quedó desde chiquita. Y ahora cuando me dijeron lo de caridad, me encantó. Entonces, ahí dije, esto, no sé, me gusta, me empezó a gustar. Y de esa vez que fui a los sábados al barrio, dije, o sea, no podía creer la dimensión que para mí capaz era así como una simpleza.
Tal cual.
Pero la dimensión que tiene de el contacto con el otro y que uno le hace bien al resto y lo sacás un ratito de cualquier cosa.
Sin duda.
Y ellos la pasan bárbaro. Y dije, no, esto la verdad me encantó.
Bueno, y Ayoka lo que hace es que apoya a jóvenes y adolescentes desde muy chico, ¿no es cierto, Tatiana? No sé si estás por ahí todavía conectada.
Sí, acá estoy. Está buenísimo poder escuchar las experiencias de jóvenes, más allá de, bueno, de los que yo conozco desde Tribu. Es exactamente como decís, Carmen, la idea justamente es poder acompañar a estos jóvenes con estas inquietudes, con estos fuegos internos, como decía Emi, que me pareció una gran expresión. Y también retomo lo que decía él sobre esta pregunta vinculada al trabajo, que es un poco el foco que pusimos este año en la iniciativa, en el proyecto, que tiene que ver con esto. Muchas veces, como contaban recién, las acciones sociales que llevamos adelante, siendo jóvenes, pero también siendo adultos, pareciera que van por fuera del mundo laboral, como que no hay una posibilidad, o pareciera que no hay una posibilidad de reunir trabajo con impacto social, con esto, ¿no? Como con el bien común muchas veces. Y un poco lo que traemos y lo que trajimos en el programa durante todo este año y específicamente en este festival que hicimos el martes en el Centro Cultural del Conex era esta pregunta, ¿no? ¿Puedo convertir mi propósito en mi profesión? ¿Existe esa posibilidad? ¿Hay personas que ya lo están haciendo? Y bueno, y en esa línea, durante el festival hubo un panel con dos emprendedores de Ayoka que arrancaron su camino social desde muy chicos con diferentes problemáticas, pero que hoy en día viven de eso. Una es Candela Yache, que es fundadora de la fundación hoy en día Bellamente. Empezó como una cuenta de Instagram que cuestionaba estereotipos de belleza y hoy en día es una fundación. Y ella trabaja concretamente de eso, luchando por eso, que es lo que a ella desde muy chica le interpeló. Entonces, un poco el festival, y ya les digo, el programa en general abre esta pregunta. También viendo como las preguntas que están teniendo los chicos, las dificultades que tienen al encontrar el trabajo, y tal vez la propuesta es a pensar un trabajo por fuera de lo tradicional, que igual, obviamente, reconociendo todas las dificultades que tiene hoy en día el acceso a un trabajo, y más siendo una persona joven, tal vez preguntarnos qué otras posibilidades o qué otros caminos existen para que no sean dos cosas distintas, ¿no? El trabajo, por un lado, y nuestras ganas de transformar el mundo o de cambiar el mundo.
Sí. Bueno, acá Alan tiene algo para comentarte,
esto,
está
gracias.
Muy vinculado, me parece, lo tuyo.
Gracias por la palabra, así es, exactamente. Emi, ¿qué tal? Primero me presento, tengo una pregunta para vos. Me llamo Alan Ezequiel Burkun, soy casi licenciado en psicología en la Universidad Católica Argentina, estoy haciendo mi tesis, dentro de poco la presento y la defiendo, y bueno, ya soy licenciado, gracias a Dios. Y soy fundador de una empresa, que es TCDEC, esta es una consultora en materia educativa con mi socio, que es profesor en la UCA, Cristian Demian Doyle. Se divide en dos subsistemas, es una consultora digital que atiende a personas con un servicio trimestral que presentan dependencia al dispositivo electrónico. Y el otro, el que está muy relacionado con todo esto, porque yo me siento muy en contacto con el concepto de propósito y de misión, que es lo que es una virtud tan necesaria hoy en día y que es tan ausente. Entonces nosotros con Cristian nos dedicamos, que es mi socio, a identificar cuáles son las causas de todo esto. Y formamos un equipo interdisciplinario de intervención en colegios por contrato y tenemos tres programas. Uno de estos es el más pedido, donde formamos en materia de competencia, de destrezas, de habilidades que son completamente necesarias y determinantes en el mundo empresarial del futuro. Y por supuesto todo esto en cotejo con la inteligencia artificial, que hoy en día la estamos utilizando como un reemplazo, lamentablemente, y no como un amplificador de nuestros talentos. Primeramente, de una forma muy introductoria para seguir conversando con vos, ¿cómo definen el propósito? Porque bien, las conceptualizaciones y las perspectivas siempre son distintas. Debería de entrar en complemento, pero para ustedes o para vos, ¿qué es el propósito?
Y bien, ¿cuál es tu sueño con relación a eso?
Está bien, sí. Hoy por hoy creo que estoy trabajando un poco a mi propósito. O sea, yo estoy trabajando en Tumo Buenos Aires, pero bueno, ya les contaré después eso.
¿Tumo?
Sí, sí.
Ya participó Tumo acá.
Sí. Bueno, siento que el propósito nace de la experiencia de uno, en lo personal, ¿no? Así lo viví yo y es mi concepto del día a día. Creo que todos hemos pasado por una experiencia en la que hemos dicho, che, esto se puede hacer de otra manera, o quizás
esto lo puedo imaginar yo de otra manera, ¿no?
Claro.
No sé si te ha pasado en el colegio antes o en la facultad o ahora mismo en el trabajo también, que charlándolo con tus pares digas, bueno, esto quizás, esto lo tenemos que hacer así, de manera tan estructurada, porque así me lo bajan de arriba.
Sí, sí, sí.
Okay, pero quizás se puede hacer de otra manera, puedo articular con otra persona, con con otra organización. Nace de la experiencia. Y también siento que es como muy fundamental en la vida de nuestra. ¿Por qué? Porque yo el día de mañana quiero estar haciendo algo que me mueva y que mueva a los demás, ¿no?
Completamente. Sí, sí, sí.
Quiero trabajar de algo que sea sostenible. Sabemos que hoy en día los trabajos quizás no se alinean con lo que nosotros buscamos o con lo que nosotros queremos impactar o transformar. Uh-huh. Pero bueno, creo que ahí está como la clave en nosotros de poder decir, bueno, si yo estoy dentro de un trabajo en el que quizás no estoy impactando a nadie porque quizás no tiene relación con la sociedad o con algún grupo de personas, ¿cómo puedo hacer para llegar hasta ahí o para poder acercarles algo y poder transformar un poco la realidad de
completamente
esa gente, ¿no?
De hecho, en complemento, Emi, es muy cierto lo que estás diciendo, de una perspectiva más utilitaria, ¿no?
Sí.
El que trabaja con propósito y con misión es más competente al fin y al cabo. Entonces, el empleo, el labor, todo esto es completamente complementario y estructural del propósito, o viceversa, mejor, el propósito es estructura del empleo. Y bueno, excelente, esa es la conceptualización del propósito.
Perfecto. Sí, tal cual, y siento que hoy en día no se ve tanto. Si sentís lo mismo o no, si lo has visto con tus amigos hablando, no sé de qué trabajan, uh-huh. No sé si dentro se les da el espacio para lograr eso, ¿no? No sé también el resto cómo lo vivirá, de qué trabajará, si solamente...
Sí. Bueno,
radio, ¿no?
Digo una cosa más, simplemente que ya estoy motivado con el tema de conversación, me encantó.
A mí me interesa saber también eso, ¿no? Porque,
sí.
Por ejemplo, ella ya conoce Tumo, perdón, soy muy malo con los nombres.
Sí, pero
no hay Carmen,
yo soy la fundadora y creadora de este programa.
Bien.
Hace 29 años, o sea que empecé como un emprendimiento también.
Bien, ¿y ahí cuál era tu propósito? Por ejemplo, llevar a cabo con la radio.
Con Jóvenes en Acción, porque yo tengo otro programa que se llama Asignatura Pendiente.
Bien.
En el de Asignatura Pendiente, el propósito era dar voz a aquellas personas que están haciendo algo por el país y que están dando soluciones concretas y reflexionando sobre temas importantes para la Argentina, sobre esas asignaturas pendientes que tiene. Y el de Jóvenes en Acción es para darle voz a los adolescentes, así se creó, para alumnos secundarios que quieran reflexionar en un medio de comunicación y no solamente reflexionar sobre un tema que les interesa y les preocupa, sino que además quieran proponer soluciones, propuestas.
Claro, sí.
A ver, ¿qué hacemos con
Totalmente.
Esto? Y desde nosotros como adolescentes y desde todas las generaciones. No nos quedemos quejándonos y llorando y lamentando.
Obvio.
Entonces, por eso es que se creó Jóvenes en Acción.
Perfecto. ¿Y podés decir que eso nació en base a una experiencia tuya o no?
Sí.
Bien, ahí cumplimos.
Te enganchó. Te encontró.
Bien, vamos con la segunda. ¿Sentís que ya lo estás logrando o que lo has logrado?
Sí,
perfecto.
Sí, absolutamente.
Y la tercera, que es la más complicada, creo yo.
A ver.
¿Es sostenible?
No, eso
Bien.
No. Es sostenible porque el programa Jóvenes en Acción lleva 29 años en el aire en Radio Cultura, así que en ese sentido es sostenible, pero no redituable, que es otra cosa. Pero bueno, a lo que sí, hemos impactado en 24.200 adolescentes y jóvenes de
wow.
toda la Argentina y cambiado la vida
Tremendo.
A un montón de jóvenes. Entonces, realmente hemos logrado dar oportunidades que jamás soñé que los podía llegar a dar. Y empecé siendo voluntaria a los 16 años de Cáritas, en la parroquia Santísimo Sacramento, donde todos eran jóvenes. Y después decidí estudiar la carrera de
¿Y también fuiste a misionar?
No, y después, no a misionar.
¿Ah, no
nunca fuiste?
Misionar?
No, estaba en un grupo parroquial, pero no
a
misionar.
Pensé que había sido misionar.
Pero sí, estaba en ese grupo de Cáritas, eran todos jóvenes, ¿entendés? Y ahí decidí estudiar la carrera de trabajo social en vez de maestra jardinera. Eso no lo sabes.
No lo sabía eso.
Tremendo. Emi, yo
bueno,
tengo...
Bueno, lo resumí un poco, pero...
Adelante. No, tengo otra cosa para decir, que
Obvio.
De hecho... Es una de las primeras cuestiones que más me marcaron en la primera charla que dimos junto a Cristian y junto al equipo también. Y es que al finalizar la charla, una chica levanta la mano a todo esto introductoriamente, trató sobre cuáles son las causas del detrimento y degradación en la salud mental, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Un sentido más científico, más profesional, pero por supuesto que alguien no puede encontrar el propósito si internamente está quebrantado y fragmentado. Eso justamente es lo que hablamos en uno solo de los programas de intervención, que son cuatro, que se dividen en cursos y en charlas. Y la chica levanta la mano y me dice, Alan, esta pregunta es para vos, quizás conectó porque soy más joven, y me dice, titubeando con sus labios, me dice, quiero saber quién soy y no puedo. Y casualmente, yo había hablado del propósito anteriormente, me dice, no puedo encontrar mi propósito aunque pueda, aunque quiera. ¿Entendés? Entonces, ahí sin lugar a duda, es determinante también entender cuáles son los factores que como generación tenemos que quitar para conectar con nosotros mismos y consecuentemente entender cuál es nuestro propósito. Dentro de la de TCDEC, nuestra empresa, tenemos un sistema de hecho muy efectivo porque abordamos muchos tópicos, muchos matices, muchos grises, somos muy específicos en lo que hacemos. Y tenemos un sistema y son los cuatro valores rectores del comportamiento humano que deberían de regir el mismo, que bueno, es autarquía, autoridad, libertad y voluntad, sobre todo la voluntad. Entonces, mi pregunta también es, ¿qué falencias o qué tipo de cuestiones vos identificás que como generación podemos implementar para que se nos haga un poco más fácil este camino hacia la búsqueda de nuestra identidad y del propósito?
Y yo creo que es una pregunta muy amplia porque yo recién te di mi concepto de propósito, claro, cómo encontrarlo en base a lo que yo viví y lo que estoy viviendo ahora. Quizás yo te puedo responder ahora lo que yo pienso, pero el día de mañana salís y le preguntás a otra persona y te
dice, obvio, para eso estamos.
Lo que te contó tal chico no es así, sino que yo lo vivo de otra manera, entonces como muy amplio, ¿no? Sí. Pero
conversemos.
A ver, Tatiana, ¿qué es lo que tenés para decir a la pregunta de Alan?
Me parece, coincido con Emi en que es una pregunta como muy personal y muy subjetiva. Sí creo que hay algo fundamental que tiene que pasar para que también los jóvenes puedan conectar con su propósito, que tiene que ver con, primero que hay una cuestión de legado y de mandatos sociales vinculados a que esta idea de que todos los jóvenes tienen que saber lo que quieren ser cuando van a ser grandes y que hay como determinado caminito de lo que se tiene que ser y que lo que está por fuera de eso pareciera que no sirve, ¿no? Como hablamos mucho de esto en tribu, de tal vez la pregunta no es qué quiero ser, sino qué quiero transformar. Pero coincido también con lo que están diciendo en la mesa de que hay una cuestión de que sin oportunidades, sin derechos, con derechos vulnerados y demás, es muy difícil pensar en un propósito, una misión. Entonces también hay como algo básico de, bueno, hay que acercar todas esas posibilidades para que los chicos también, creo que pueden pasar de ambos lados, ¿no? Los jóvenes saben, hay cosas que les duelen, hay cosas que notan, pero también hay una realidad que es que su subjetividad y lo que viven, como dice Emi, sus experiencias son los que los conectan con lo que pasa. Uh-huh. Creo que va un poco por ahí.
Una de las cosas que me parece importante, y acá lo voy a sumar a Santi, y tiene que ver con el vivir experiencias. Acá Justina estaba hablando de la experiencia que vivió, ¿no? Y vos lo que viviste en tu escuela. Y Santi estaba, por ejemplo, muy cómodo en zona de confort el año pasado en el colegio secundario, terminando el último año, y le propusieron algo que tiene que ver con este programa. Así que Santi, contá, porque las experiencias son las que son vivencias intransferibles, ¿o no?
Bueno, hola, buenas noches, hola Emi. Hola. Me llamo Bur Santiago, tengo recién cumplidos 20 años. Me recibí de técnico en computación, gracias a Dios. Bueno, ¿qué pasó? Todo surgió cuando un profesor de programación, se llama Eduardo Ortega, no creo que esté viendo, sí, por ahí sí, no sabemos, pero un día me surgió esta idea, vino con una idea de decirme a mí y a una amiga mía si queríamos ir a la radio, porque Carmen le había dicho a uno de sus jóvenes, que se llamaba Ulises, si podía traer otros jóvenes, ¿viste? Y así se pasaban las voces. Y nada, yo le dije que quería venir, no sé, quería conocer una radio, por ahí me gustaba, no sabía cómo era la idea. Pero nada, vine con así perdido, no sabía mucho, estaba como medio asustado. Pero nada, fueron mejorando las cosas. Pasé por muchísimas cosas, tuve momentos difíciles, momentos complicados, lo que era la secundaria, estaba medio perdido, temas familiares también. Nada, y un día vine a la radio y dije, qué buen ambiente. Pero en el hecho
muy
de...
sincero.
Confirmo, pero lo digo en el hecho de... Yo por ahí era muy tímido, me cuesta mucho comunicarme, hablar con... Bueno, ya de por sí me cuesta hablar acá un poco, pero nada, puedo decir que pude mejorar, poder hablar con las demás, poder comunicarme. Estuve viniendo casi todos los jueves. Cada vez que me invita Carmen me dice, che, viene tal persona, y yo, dale, vamos nomás. Y nada, y así pasaron los meses, vine y nada, yo tuve una materia pendiente donde bueno, me complicó bastante desde el año pasado. Y nada, hoy puedo decir que ya me saqué la materia y puedo decir que Carmen y bueno, el equipo de por sí y venir hasta acá todos los días fue la verdad un apoyo increíble. El estar atrás mío todo el tiempo me preguntaba por mí, cómo estaba. Estaba nada, un apoyo a mis espaldas era. Y nada, después de tanto esfuerzo, viene Carmen un día y me dice si puedo ser parte de Jóvenes en Acción. Y yo, nada, digo, no puedo rechazar esto. Realmente es una oportunidad, es algo que... Nada, me gusta estar acá, la paso bien todos los días que vengo. Y nada, aprendo algo nuevo cada día.
Y te recibiste.
Y sí, sabiendo de eso también.
¡Vamos!
Y, bueno, y nada,
vamos.
Costó, pero se logró. Nada, y eso, es una puerta nueva. Ojalá esto sea para algo nuevo. Porque nada... Obviamente no sé cómo va a terminar esto. Ojalá, y yo creo que Dios quiera, va a terminar genial. Y espero que, como muchos jóvenes de ahora, vi cuando tuvimos la reunión, hay jóvenes de 29, 30 años. Y yo decía, mierda. Más 10 años, ¿viste? Y siguen jóvenes. Ya no sé qué tan jóvenes.
Pero hasta los 40, mirá.
Pero se van actualizando. Acá, mira, ya tenemos dos jóvenes nuevos y de a poco se va juntando la manada. Pero nada, muy contento con la oportunidad que tuve y nada, de poder hablar de todas las cosas que nada que están pasando.
Y sobre todo el hecho de poder descubrir, en cada programa vamos invitando a gente valiosa. Vos querías hacer una pregunta y vos también tenías algo para comentar.
Bueno, dale. Si querés la hago, la fundamento ahora. ¿Por qué conectaron inicialmente con Propósito?
En esta edición, en realidad en todas las ediciones no, pero mira, te hablo desde que comencé yo, porque antes de mi participación en el programa ya se habían hecho otras tres generaciones, nosotros claro. Le llamamos generaciones, yo sí. Formé parte de la cuarta generación, pero creo que se empezó con eso porque es algo que no se ve en otros espacios, en otros trabajos, o quizás está presente... Pero no se menciona, ¿no? Como que se pasa por alto y quizás, por ejemplo, yo en otro programa quizás el foco no era en Propósito, sino que era en una temática específica.
Claro.
Medio ambiente, política, diversidad, sí. Economía. Yo he pasado por otros programas y me he formado en otras temáticas. Pero bueno, creo que se centraron en Propósito porque... es muy amplio y cada uno también puede armar como su camino o su trayectoria e ir formándola, principalmente por eso.
Claro, gracias.
El balance, Tatiana, del evento del martes, por favor. Mira, 49.
La verdad es que
no hicimos.
¿Se me escucha ahí?
Sí, escuchamos.
La verdad que el evento estuvo hermoso. Vinieron 270 personas, superando por mucho lo que teníamos como objetivo, lo que deseábamos. También creo que eso habla de cómo esta pregunta, ¿no? De cómo conectar el propósito con el trabajo toca a muchos jóvenes, interpela a muchos jóvenes. Así que de nuestra parte súper contentos. Además participaron 10 organizaciones sociales, o sea, 10 organizaciones de la sociedad civil que tocan de alguna manera el eje del empleo, pero que cada una tiene como su trabajo particular o sus temáticas particulares. Y ahí tomo lo que decía Emi, que coincido, esto de nosotros desde Ayoka este año decidimos hablar de propósito, porque así como con los emprendedores sociales que acompañamos a nivel global, trabajan en todos los ejes, en todas con todas las problemáticas que se les puedan ocurrir, hay algo que los une a todos y tiene que ver con esa chispa, con esas ganas, con esa creatividad, con esa decisión de no quedarse quietos. Y los jóvenes, agentes de cambio con los que trabajamos, tienen eso en su ADN también. Y a veces es ver cómo el propósito se desarrolla en toda nuestra vida, o cómo eso que nos inquieta, esas preguntas que tenemos, y esos deseos de transformar la realidad, como decimos en tribu, pueden formar parte de toda nuestra vida, no solo, como decía antes, de un momento. Así que súper contentos con el evento. Ahí también, bueno, que Emi pueda dar su mirada como parte de la generación, de la tribu, como decimos sí. Nosotros. Pero para mí, para nosotros desde Ayoka, estuvo buenísimo. Fue súper lindo.
Sí, sí, sí. La verdad que fue otra experiencia más, ¿no? Pero a mí me tocó en lo particular trabajar en la parte de tecnología y poder vincular lo que es la tecnología con el trabajo y también con el propósito. Nosotros contamos dos historias de fellows, que fellows son emprendedores sociales que ya están trabajando o resolviendo una problemática social que ellos hayan ya identificado y que ya se haya vuelto sostenible en el tiempo, ¿no? Contamos una de las historias que me tocó contar fue la de una persona que había ya visto que habían muchos barrios populares que no estaban siendo mapeados en Google Maps, por ejemplo, y que estaban siendo pasados por alto. ¿Y qué quiere decir esto, no? Como que, bien, si no están marcados en una aplicación, por ejemplo, como lo es Google Maps, que todos lo usamos, también se está pasando por alto la vida de las personas que habitan en esos asentamientos informales. Claro, las necesidades también, y que dentro de eso hay deben haber muchas problemáticas, ¿no?
Obvio.
Entonces, bueno, dijo, bueno, quizás no puedo resolver lo que está dentro de cada persona, de cada casa, de cada familia, pero puedo ayudar a que sea visible para otras personas, para el Estado también, ¿no?
Porque claro, eso tampoco, y una vez que sea exacto, visible ahí,
recién el Estado total empieza a accionar, ¿no? Entonces, bueno, trabajó con inteligencia artificial, trabajó con IDEATLAS, que es otro proyecto que se empezó a implementar acá en Buenos Aires, que Buenos Aires fue una de las ciudades piloto que fue elegida para poder llevarlo a cabo. También con RENAVAP, que sería el Registro Nacional de Barrios Populares, que se detecta, que por ahí lleva mucho tiempo, pero que, bueno, que al fin y al cabo logra como un gran avance o una felicidad para estas familias que reciben ese papel de vivienda familiar, ¿no? Que poder decir, bueno, seguro, tengo mi casa. Bueno, y así como esta historia, contamos muchas más en la que la tecnología fue aplicada y fue de gran ayuda a estos proyectos que hoy en día se siguen haciendo y siguen siendo sostenibles en el tiempo. Pero bueno, también mis otros compañeros, amigos también puedo decir, que son de otras provincias, son del interior, estuvieron trabajando otras temáticas como bienestar, territorio, educación, también contando historias de estas personas que están cambiando la realidad de otra persona, que es lo que mencionaba Trati, ¿no? Que nosotros buscamos transformar la realidad, nuestra realidad, y también la de la persona que tenemos al lado.
Eso, así que, perdón, sí. Eso hablando de transformar la realidad de la persona que tenés al lado, yo me di cuenta que transformando y ayudando al resto, uno también cambia la percepción de uno.
Yo he aprendido muchísimo en el tiempo de la otra persona.
Sí. Totalmente. Y ahí cambia toda tu perspectiva también.
Sí, de hecho, se suele decir que la bondad suele multiplicarse cuando es vista.
Uh-huh. Y además, uno a veces recibe más de lo que da, inclusive. ¿No es cierto?
Sí.
Se nos está yendo el programa, nos quedan 4 minutos. Acá tengo un mensaje que llegó a la radio que dice: felicitaciones a todos los jóvenes. Y también dice: Alan, estoy muy orgullosa de vos. Feliz de haber sido tu profesora. María L.
Sí, una gran profesora, María Laura Picón, formación moral, filosófica, sin duda, excelente.
Ahí está, bueno, le mandamos saludos a María. Y una de las cosas que se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos más o menos, aprovechamos para los que no conocen Tummo, bueno. Vos estás trabajando en Tummo donde están transformando la vida de muchos adolescentes, así que... Sí. Este programa de Tummo ya pasó hace unas 3-4 semanas atrás, así que tenés que ahora explicar muy brevemente.
Bien, ¿cómo funciona o mi experiencia dentro?
¿Qué es Tummo?
Ok, bien, Tummo es un centro de tecnologías creativas, lo trajimos de Armenia. Yo tuve la posibilidad de viajar a Armenia. Sí, viajé con el equipo que abrimos la primera sede en Barracas. Hoy contamos ya con 3 sedes, una en Núñez y otra en Chacarita. Es un espacio en los que los adolescentes pueden aprender disciplinas enfocadas en la tecnología, como diseño gráfico, modelado 3D, programación, robótica, música, motion graphics, cine también, entre otras.
Gratis,
totalmente gratis. Y bueno, acá creo que es una posibilidad enorme, es una oportunidad buenísima para muchos chicos de la ciudad que por ahí no tienen al alcance una herramienta tecnológica, porque acá, bueno, en Tummo los chicos no tienen que traer nada más que quizás una botella de agua o un vasito por si se quieren servir, porque nada, tienen todas las herramientas, tenemos las computadoras, todas las maquinaria, digamos, por ejemplo, con modelado 3D tenemos las impresoras en 3D, con robótica tenemos todo, como los cables, los aparatos para transformar todo. Entonces ellos vienen directamente con las ganas y aprenden cualquier disciplina. ¿Para qué? Para que en un futuro también puedan tener, puedan postular a un programa, a una beca o un trabajo y puedan decir, bueno, yo sé hacer esto. Nosotros no entregamos un certificado que diga, bueno, vos estuviste de tal tiempo hasta tal tiempo en Tummo, sino que el certificado que nosotros siempre decimos es el proyecto que ellos hacen en los talleres de las distintas disciplinas, que lo van a poder presentar en su portfolio luego una vez que decidan postular un trabajo.
Mira. Espectacular.
Sí, no, sí. Es buenísimo lo que hacen en Tummo. Otro programa que hacemos acá en la radio con los que van a Tummo, venís de nuevo.
Sí, obvio, por supuesto.
Ahí
sí, sí.
Está. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Tatiana, ¿algo más que quieras decir? Que voló y ya estamos en la página, ¿no? Aprovechemos para dar información.
Sí. Sí, bueno, primero nada, agradecerles una vez más por invitarnos a contar un poco del festival, al jóvenes que quieran escuchar más o que quieran saber más de Tribu, nos pueden seguir en nuestras redes, que siempre estamos contando lo que estamos haciendo y les invitamos a reflexionar también ahí. Las redes de Tribu son tribu.ayoka, Ayoka se escribe A-S-H-O-K-A. Y si no, directamente las redes de Ayoka, que los pueden encontrar en Ayoka Conosur, tanto en Instagram como en LinkedIn.
Ahí está. Bueno, y el Instagram nuestro es jóvenes.enacción. Y de paso también te invito, Tatiana, para que veas la página web que tenemos, que es www.jóvenesenacción.net, que la hicimos con la tecnología de Barcel. La semana pasada entrevistamos a Guillermo Rauch, el CEO de Barcel, desde Silicon Valley. Y ahí, en Conocernos Más, está resumido un poco lo que hemos hecho en estos 29 años. Así que también los invitamos a que lo vean. Se nos está acabando el tiempo. ¿Estás contento de haber venido?
La verdad que
malabares, pero ¿valió la pena?
Sí, la verdad que totalmente. Nada, es una nueva experiencia para mí estar acá en una radio. La verdad que no había hecho esto antes.
Yo tampoco.
Así que siempre hay una prioridad para todos. Somos así dos. Que bueno, fue esta.
Pero salió excelente igual.
Sí, la verdad que sí. Nada, a mí me encanta poder compartir mi historia y escuchar también la historia de otros. Así que siento que es lo más increíble que puede pasar.
Buenísimo.
Sí, muy agradecido.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Tatiana. Te deseamos lo mejor a vos y a Ariela y a todo el equipo. Sé que Victoria Rojas no pudo participar. Le mandamos un abrazo muy, muy grande. Y bueno, en otra oportunidad seguiremos en contacto nuevamente. ¿Te parece?
Sí, obvio que sí. Estamos
bueno,
en contacto.
Abrazo.
Gracias.
Y ya nos vamos, ¿no? Nos quedan segundos. Sí, ya nos tenemos que ir.
Sí.
Gracias.
Bueno, el jueves que viene tenemos alumnos de colegios, del Colegio San Miguel, que van a abordar un tema. Cada grupo tiene 20 minutos y para desarrollarlo a lo largo de los 20 minutos, bueno, no sé qué van a decir porque mañana los voy a ver al colegio a supervisarlos. Así que jueves 20 a 21 tendremos acá un gran programa. Y el 3 de septiembre, adelanto, por si les interesa, vamos a entrevistar a la gerenta general de Cinépolis, que empezó trabajando en el Candy Bar de Cinépolis, y ahora es gerenta. Y con ella, ella conoció cuando hicimos los cines debate con el apoyo de McDonald's, Mirad Cine y Fredo, y pasaron mis jóvenes, así que vamos a recordar viejos tiempos con ella también. Bueno, nos vamos, un aplauso, chau chau.
Chau chau.
Adiós.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargan nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.